Siempre un paso adelante. Work Center, tu oficina y operación, todo en el mismo lugar. Capital Trust, su asesor financiero. Savile Row y Banco Vice, simple para ti.
Muy buenas tardes, cuando es hoy día lunes y siendo las 13:31, le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a Faro Económico, hoy con Gabriel Berselli, que le está hablando, y acompañado por Valentín Carril, economista jefe para Latinoamérica de Principal. ¿Cómo estás, Valentín?
Muy bien, gracias.
Y también por Alejandro Larcón, economista de la Universidad de Chile, director de CFC Capital. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien, muchas gracias, Gabriel.
Oye, partamos con el tema de los mercados internacionales, porque está un poquito revuelto. El dólar acá, para los que nos escuchan, está casi en 6.38, el cobre bajando hoy un 2%, las bolsas negativas, tanto Estados Unidos está 0.32 abajo, pero también el Ipsa 0.50 abajo, Merval en Argentina mucho peor, está casi en 6.60, después podemos hablar un poquito de Argentina. Así que, Valentín, partamos contigo. ¿Qué es lo que está pasando un poco con esta volatilidad, o es algo que ya nos tenemos que acostumbrar?
Bueno, yo siempre he dicho desde hace rato que tenemos que acostumbrarnos a la volatilidad. Tenemos un presidente de Estados Unidos que causa volatilidad de forma bastante permanente, ¿no es cierto? Últimamente con la escalada que ha tenido esta guerra comercial con China, y no nos olvidemos que Estados Unidos está en guerra comercial, al menos con Europa, Canadá, México, China. Corea del Sur y Brasil se autoimpusieron cuotas de exportación de acero, lo cual es bastante sospechoso que justo ahora se le ocurrió autoimponer esa cuota. O sea, claramente hay un tema de guerra comercial fuerte, y la verdad que la mayoría de los economistas, la enorme mayoría de los economistas, cree que el comercio internacional es beneficioso para todos los países. Así que ese es un tema, yo diría, que nos tiene bien preocupados. Y el segundo tema, por supuesto, y eso tiene que ver con Argentina, es que como Estados Unidos está subiendo tasas de interés, y hubo una pequeña noticia, yo encuentro que la reunión del FED no fue una gran noticia, pero sí fue una leve noticia que llevó a mayor alza de tasas, digamos. Eso está quitando liquidez y los países que más la necesitan son los más afectados.
Sí, que se están yendo las platas de vuelta a los países más desarrollados. Alejandro, ¿tiene algún efecto así en mediano plazo esta volatilidad del cobre o la baja del cobre o el petróleo, que también subió, digamos, desde el punto de vista de los términos de intercambio no nos conviene, pero el petróleo está en 2% arriba, el cobre 2% abajo?
Bueno, claramente, como decía un querido amigo inglés, the world has changed and not for better, que significa el mundo ha cambiado y no para mejor, al menos para los países emergentes. Claramente los países emergentes empiezan a enfrentar dificultades. Lo más notable que estamos viendo en las últimas semanas ha sido Argentina y más lejano Turquía. El alza de la tasa de interés que comentaba Valentín, efectivamente está afectando a los países endeudados. Yo quiero hacer una reflexión ahí, Gabriel.
Sí.
¿Por qué Argentina llegó a esta situación? Llegó porque gastó más de lo que podía producir, y eso lo produjo el gobierno de Cristina Kirchner. Porque cuando llega la hora de pasar la cuenta, hay muchos que se enojan, y acá también tenemos culpables. Cuando la economía gasta, cuando el fisco gasta más de lo que recibe de ingresos, necesita acreedores. Argentina también necesita acreedores, y los acreedores decidieron que la situación de Argentina era precaria y empezaron a sacar los dólares de Argentina. Y por eso que tuvo que llegar el Fondo Monetario Internacional y ya ha firmado un acuerdo por 50 billones de dólares. Y está ahí en estos momentos el Banco Central en un proceso de ganar credibilidad o no. Y eso es lo que va definitivamente a marcar si Argentina realmente se mete en problemas más graves. Y los problemas más graves es que el próximo año hay elecciones y podría volver el populismo. Entonces, para decirlo planamente.
Sí, yo creo que es un tema. Valentín, una de las críticas, digamos, a ver, una de las grandes discusiones que hubo durante el gobierno de Macri, estaban los que estaban en un extremo, que eran los ortodoxos, que sostenían la idea de hacer unos cambios radicales, y otros que eran más gradualistas, con la idea de más gradual. Ahora, ¿qué decían los ortodoxos? Bueno, que si usted tiene un país donde el 85% de los salarios los paga, en muchas ciudades las paga el Estado, de forma directa o indirecta, donde tiene 6 millones de personas cobrando subsidios con piqueteros, jefa y jefa de hogar, donde nadie quiere trabajar porque tiene todos estos subsidios, donde tiene subsidio de las tarifas públicas, y todo esto hay que arreglarlo de alguna manera, los ortodoxos decían, si no se hace ya, la inflación va a seguir y esto va a ser un descalabro. Los del otro lado decían, ojo, si llegamos a hacer un cambio brutal, que puede ser económicamente sea lo lógico, vamos a ir volando como salió de la Rúa en el año 2001, que quiso hacer un cambio ahí radical, no sé si se acuerdan, y salieron volando por la puerta de atrás. Entonces se fueron más por el lado gradualista. ¿Cómo ves la situación hoy, después de la guerra, que somos todos generales?
No, o sea, a ver, claramente la cuestión no ha resultado. Sin embargo, yo creo que dije en el mismo programa, yo no sé cuál es la solución. Porque lo que pasa cuando tú tienes un nivel de subsidio muy extremo, y esto me pasó la primera vez que lo conocí fue en Venezuela. Había una protesta por un aumento del 50% del precio de la gasolina, la habían subido de 4 centavos por galón a 6 centavos de dólar por galón. Pero si tú lo piensas, para la
vale
gente,
menos que un litro de agua.
Está bien, mucho menos. Pero para la gente que está acostumbrada a los 4 centavos, subir los 6 centavos es una barbaridad, es un 50%. Y la verdad que desde el punto de vista de precios correctos y económicos no ha arreglado nada. Entonces, claro, Argentina trató de seguir un camino intermedio, haciendo algo es muy difícil y la verdad que no le está resultando. Yo no sé lo que va a pasar ahora, nadie lo sabe, yo creo, pero claramente el camino que intentó tomar el gradualista no resultó. Habría que ser pitonizo para saber si el resultado de shock hubiera resultado, capaz que tampoco,
digamos. Yo creo que tampoco hubiese resultado. Fíjate, Alejandro, yo tuve... Me acuerdo hace un tiempo atrás, no hace tanto, hace poco tuve una discusión con un pariente mío donde se quejó de que le habían duplicado el precio de la electricidad en Argentina.
El mismo ejemplo.
Digamos. Entonces, ¿y a cuánto te ayudaron? $100. ¿$100 por mes? Le digo, no, me dice, por bimestre. $100 por bimestre, 50, pero eso es un chiche. Es decir, no es nada eso. Pero imagínate la pobre gente, el impacto que eso significa, que le dupliquen el costo. Bueno, está bien, es un problema. Pero bueno, eso es lo que cuesta. Dice, no, la gente tiene que poder pagar lo que puede pagar. Le dije, con ese criterio, vendamos los Mercedes-Benz a lo que la gente puede pagar. No es así, las cosas se venden a lo que cuestan producirlas, no a lo que la gente puede pagar. Bueno, esa mentalidad de que los precios tienen que ser aquellos que la gente puede pagar, yo creo que predomina mucho en Argentina a todo nivel socioeconómico.
Sí, hay un profesor de economía, que no lo voy a nombrar, perdónenme la manjadería, que me enseñó hace muchos años, que habían tres tipos de economistas en el mundo, ¿verdad? Y tal vez de gente también, los que creían en los magos, que ya no existen, en los poetas, que es el mundo populista, y los economistas de verdad. Los economistas de verdad tienen que decir la verdad, y la verdad es la que estaba diciendo
Valentín.
Las cosas cuestan lo que cuestan, y tú también con tu ejemplo. Sí. Entonces, cuando tú tratas de esconder esa realidad, terminas en un mundo mucho peor. O sea, todo lo que el populismo ha fabricado en Latinoamérica en los últimos años ha sido pobreza y hambre, citando el caso de Venezuela. O sea, acá no hay medias tintas. Los países que son populistas, que creen que pueden vivir de espalda a la realidad, terminan con su economía destruida, con ni un peso que venga del exterior, sin acreedores que estén disponibles para financiar la diferencia entre gastos e ingresos. Ese es el problema. Todos nosotros, los países, los gobiernos ciertamente, cuando gastan más de lo que producen ingresos, tiene que venir alguien a financiar la diferencia. Y si no existe eso, aparece el Fondo Monetario Internacional, que es un acreedor también y que te pone ciertas condiciones. Sí. Argentina le pusieron dos, para que la veamos. La primera condición que le pusieron a Argentina fue que el Banco Central de Argentina sea independiente. Y el miércoles pasado, el presidente del Banco Central renunció, otro dice que le vieron la renuncia, y Macri puso puros colaboradores directos, desde el ministro de Finanzas,
puso a Caputo.
Puso a Cañonero, que es un economista que tiene cierta reputación, pero le escuché una entrevista en la radio Mitre que esto se solucionaba vía intervención, que es precisamente lo que el Fondo Monetario ha dicho que no es una solución. ¿Ah? Y, por último, lo que le está pidiendo el Fondo Monetario es que tenga un camino consistente para controlar la inflación y para poner en marcha la producción argentina que se está viniendo abajo. Entonces, ese es el problema de Argentina. Nuevamente, si Macri elige el camino populista, va a perder las elecciones y los populistas van a estar nuevamente en el poder en Argentina.
Ahora, yo hago una pregunta a la dos. ¿Qué pasó en Chile que se diferencia tanto del resto de Latinoamérica? Les pongo dos ejemplos. Se mueve el dólar en Argentina o en Brasil o en otros mercados populistas y todos los empresarios, la gente dice póngale un freno a la subida al dólar. Sube la bencina y dice no, paren la mano acá, hay que poner un precio máximo. Acá en Chile no ocurre eso. Acá en Chile se mueve el dólar para arriba, el dólar para abajo, nadie está diciendo intervengan, pongan un precio máximo. Fíjense, sube la gasolina, porque tampoco está barata hoy en día, y nadie está pidiendo un precio máximo y cosas por el estilo. ¿Qué pasa que la mentalidad del chileno es distinta a la del resto? ¿Qué creen ustedes?
Harto difícil la pregunta. Yo te diría que lo que pasó en Chile es que nos fuimos acostumbrados con el tiempo. Yo a veces digo que nosotros cometimos los mismos errores, pero antes.
Sí.
La economía nuestra era un desastre, ¿no es cierto? Tuvimos inflación, se dice 1000%, 600%, X% del año 73. Y yo creo que ya como que nos curamos tanto la cosa. Tuvimos el tipo de cambio fijo, quedó el desastre el año 82, 83, ¿no es cierto? Yo diría que lo que pasa es que probamos, esto un poco como decía Churchill de los americanos, probamos todo lo malo y al final nos fuimos con lo que mejor funciona. Digamos. El tipo tanto hay que aceptarlo, la empresa tiene que estar hedgeada, hay todo un mecanismo detrás, no es llegar a hacerlo. Por ejemplo, en Brasil, el hedge de moneda de la empresa es bastante bajo. Entonces, claro, cuando sube el tipo de cambio hay un problema rápido. Aquí no, la empresa está mucho más protegida. Pero es una cuestión que toma años.
¿Tú qué crees, Alejandro? No,
yo creo que es lo que aprendimos hace muchos años. Bueno, Valentín también. Tú, yo estuve en Rochester. Aprendimos que lo que se llama el consistent path, o sea, el patrón consistente. Nosotros durante años tuvimos un patrón consistente en política económica y que se basa en un principio muy básico, que no se puede gastar más de lo que se produce. Y de esa manera tú invitas a los inversionistas extranjeros a traer sus recursos al país, no solo en inversión financiera, también en inversión directa, hacer hoyo en el desierto para encontrar mineral, a construir tendidos eléctricos, autopistas, etcétera, etcétera. Eso invitamos. Y empezamos a tener una abertura grave en el gobierno anterior, que enoja mucho a la gente del gobierno anterior, pero es la verdad. Es la verdad, porque la deuda pública se duplicó, la trayectoria del crecimiento se vino abajo, la famosa reforma tributaria causó un mayor impacto en los consumidores y sobre todo los inversionistas. Entonces, mientras nosotros mantengamos la mirada en la realidad, mientras el gobierno que actualmente está en el poder se mantenga fuerte en esos principios, vamos a tener buenas noticias y nos va a pegar igual. Lo de los países emergentes nos va a pegar. Y ya lo estamos viendo porque hace tiempo que no veíamos una devaluación como que la estamos teniendo. Oye, si hace una semana estaba a menos de 600 y hoy día estaba cerrando 637. Nosotros también vamos a tener un impacto de lo que está pasando en el resto del mundo. Así que lo único que tenemos todavía es el investment grade, que caímos un escalón, pero lo tenemos todavía y estamos todavía preferenciados, si me permiten la expresión, entre los inversionistas extranjeros y tenemos los recursos.
Sí, yo le agregaría a los comentarios los dos este cambio de cultura, que yo creo que es el tema de la gran apertura económica que hemos tenido.
Ah, por supuesto.
Porque la gran apertura, al final, para estar compitiendo en el mundo, necesitas tener importaciones que sean a costos competitivos, necesitas tener una economía competitiva, una empresa competitiva, si no estás frito. Y yo creo que eso ayudó muchísimo a cambiarle la cultura. Pero a mí me llama la atención positivamente. Porque que gente como ustedes o yo, digamos, que hemos estudiado y de golpe somos más economistas que otros, pensemos, digamos, lo que acaban de decir o acabamos de decir, yo creo que es lógico. Pero que el pueblo en general no esté pidiendo salvavidas a cada rato, cosa que sí hacen en Brasil, cosa que sí hacen en Argentina y que generan todos estos movimientos populistas, es realmente, ojalá lo podamos mantener. Yo creo que es un tremendo activo de Chile que permite salirse de esquemas populistas.
Sí, y ahí está lo que decía Valentín al principio. En el esquema populista, que también lo tiene en estos momentos Estados Unidos, es creer que la autarquía o la imposición de tarifa es mejor para el mundo que el libre comercio. El libre comercio le ha dado un nivel de bienestar al mundo después de la Segunda Guerra Mundial no conocido en años anteriores. Eso está medido. Sí. Hasta que aparece el señor Trump y le dice, el presidente Trump, vamos a ser respetuosos con la autoridad máxima, le dice a todo el mundo que ellos primero está América, America first, como dicen, y empieza una guerra comercial que ya este fin de semana ya se empezó a desatar, porque le impuso tarifa a los chinos le contestaron con solo una cantidad de productos, y Trump le mandó a decir el sábado o el domingo que no, que él ahora iba sobre 100 billones, porque la otra eran 50 billones, sí. Entonces es una escalada. Y eso yo creo que está causando el problema en el mundo. Va a haber más pobreza si vuelve esta política de protección.
Vamos a ir a una pausa. Me gustaría volver un poco con esto de las guerras comerciales. Por otro lado, uno escucha a Trump y más allá de su manera de ser, en algunas cosas tiene mucha razón. Entonces me gustaría volver sobre aquellas cosas que son no tan lógicas y otras que parecen un poco lógicas. Así que bueno, pero vamos a saludar a nuestros auspiciadores antes de irnos a una pausa. Deloitte, si está pensando en temas de contingencia, riesgos, nadie mejor para hacer una asesoría en detectar las eventuales contingencias y en cómo resolverlas también, en forma muy práctica, www.deloitte.cl. Savile Row, tienen que ir a ver unas chaquetas y unos un vestón realidad, de Loro Piana, espectacular.
Antes que con aranceles.
Fíjate lo que valdría con aranceles. Realmente de primer nivel Loro Piana, una tela cashmere espectacular, les recomiendo vayan a verlo. Work Center, si están buscando oficinas con bodegas, además comprar en lugar de arrendar, excelentes ubicaciones, Costanera y en otros lugares, Costanera Norte, así que realmente de primer lugar Work Center. Y Capital Trust, si está pensando en cómo valorizar la empresa, en armar paquetes de opciones para ejecutivos, en negociaciones de compra o venta de empresas, Capital Trust, más de 20 años y 3,000 millones de dólares de operaciones financieras. Así que bueno, vamos a una breve pausa y regresamos con Faro Económico.